En efecto, se pueden decir muchas cosas respecto de la nueva aparición del expresidente y que lo ha hecho a través de una carta. Lo primero que se me ocurre decir es que esa carta no fue escrita por Macri. Recordemos que Macri no sabe leer. Yo soy escritor, pero si un día digo que escribí la Divina Comedia, bueno, tenemos que necesariamente decir que no puede ser, que eso no es verdad.
Le escribió Dante.
Es imposible. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias en las que lo ha hecho? El expresidente viene de Suiza a la reposera sin escala. Alguien que no es Jesús le dice: Mauricio, levántate y anda. Y Mauricio se levantó de la reposera y firmó algo que alguien había escrito. Algunos se lo atribuyen a Lombardi, otros se lo atribuyen a Marcos Peña. Eso casi es anecdótico. Lo importante es que Macri lo termina asumiendo como propio y lo firma. Nadie sabe tampoco si lo leyó, pero lo concreto es que lo firmó. El escrito, la carta, tiene como título El valor de la palabra presidencial.
Es muy bueno eso, es muy bueno eso, Álvaro, perdón que te interrumpa.
Yo no quiero ser irónico todo el tiempo, pero necesariamente tengo que decir algunas cosas. Acá de nuevo el título parece una ironía, es como el título, fíjense, el valor de la palabra presidencial. De nuevo, es como si el odontólogo Barreda escribe una carta sobre el valor de la familia. Es difícil hacer algún análisis serio cuando justamente quien más ha atacado el valor de la palabra presidencial ha sido el expresidente Macri. Ha atacado sistemáticamente a la Constitución desde el momento mismo que asumió. Recordemos que por un DNU quiso poner a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un hecho inédito en la historia jurídica del mundo, que uno de los miembros de la Suprema Corte haya pertenecido a una corporación mediática. No solo eso, sino que todo el proceso de endeudamiento del que recién hablaba, del que se jacta, además de haberlo hecho, está perfectamente plasmado, me refiero concretamente a la deuda externa, está plasmado como una facultad exclusiva del poder legislativo y está plasmado en el artículo 75, inciso 4. Todo este endeudamiento a 100 años con 87.000 millones de dólares fugados que no generaron ni reactivación ni baja de la inflación, que de manera inédita se lleva un endeudamiento que pasa del 40% sobre el PBI a un 95% sobre el PBI. Toda esta situación no está mencionada en la carta. Algo hacía referencia, Mauricio, cuando vos decías, parece que nunca gobernó. Es decir, hay cosas que hasta tiene derecho a decirle a un marciano. Puede venir un marciano y decir, che, ustedes los argentinos son tal cosa, o este gobierno está haciendo mal tal cosa, pero Mauricio Macri no puede hacer referencia al tema de la deuda, como Barreda no puede hacer referencia al tema de la familia. Sería mejor que se callen por el bien de la salud, por la salud de la República. Sí. Ahora, en la carta se hace una serie de referencias a gobernar sin límite, forzando la ley, a intenciones de establecer un nuevo contrato social con principios dominantes inéditos, dice la carta. Bueno, está bueno que lo hayan reconocido, efectivamente. Se pretende un nuevo pacto social basado en la justicia social, en una forma nueva de redistribuir el ingreso que claramente está distorsionado, que claramente está concentrado en pocas manos. De nuevo la paradoja, la hipocresía aparece cuando dice falta de transparencia en la gestión de los organismos públicos. justamente lo dice Mauricio Macri, que nombró 230 jueces. Y quiero recordarles que Cambiemos, parece esto de nuevo una ironía lo que voy a decir, pero me estoy ajustando a la realidad. Es la primer minoría, tiene 120 diputados sobre 257. Así que tienen un espacio extraordinario para hacer todas las denuncias que les parezca conveniente, bien sea en el orden político, bien sea en el orden jurídico. No se puede hacer ese tipo de acusaciones. Es como si yo, graciosamente digo, los manejos discrecionales, autoritarios e inclusive ilegales que se está haciendo en Radio Nacional. Pero por favor, ¿qué elementos yo tengo para decirlo? De ninguna manera. Me parece que no entiende cómo es el funcionamiento de la política, reitero, posiblemente no leyó la carta, pero él tiene 120 diputados, es la primer minoría, tiene más diputados que los que puede tener el Frente de Todos.
Álvaro,
sí.
Te interrumpo porque, bueno, estoy releyendo la carta y hay algunas cuestiones que realmente son, ¿con qué cara escribe Mauricio Macri o quien sea esta carta? En uno de los párrafos habla de que nadie debería sorprenderse cuando el pueblo rechaza decididamente una y otra vez los decretos de necesidad y urgencia y las medidas abusivas de un poder inoperante, etcétera. Se olvida Macri que su gobierno fue el que más DNU, más decretos de necesidad y urgencia en la historia del país aplicó, digamos, y también la característica de estos DNU, porque en el 2009 se sancionó, se empezó a discutir una ley de servicio de comunicación audiovisual, y el gobierno de Macri apenas asumió, derogó los artículos principales que hablaban sobre, por ejemplo, algo tan importante como es la concentración de los medios, la propiedad de los medios. Eso por un lado. Después, también me...
¿Cuál es el decreto que le facilitó el hermano de Macri poder blanquear millones de dólares, digamos, no?
Sin ir más lejos, después habla de que cede el respeto a nuestras libertades individuales para que el debate y las opiniones no encuentren condicionamientos ni censura, porque la libertad de expresión es una institución democrática peligrosa para un gobierno personalista. Se utilizan las restricciones sanitarias para impedir la libre circulación de las personas y solo pueden hacerlo aquellos que estén habilitados a extender una declaración jurada que se debe someter a la consideración de las autoridades. Y sí, eso, estamos en medio de una pandemia.
Pero es terrible eso que acabas de leer.
A mí me parece que yo te voy a contradecir, Álvaro, porque me parece que Mauricio Macri tiene muy claro cómo funciona las instituciones, cómo funciona la política, y están amparándose en un recurso que vienen trabajando de manera sistemática de los medios hegemónicos, que es la construcción de la posverdad, digamos. Lo que por ejemplo, Ariel Sanpaolesi en el programa Ni los Chocos habla de la opinión publicada, ¿no? Claro. Me gusta mucho esa expresión porque efectivamente habla no de la opinión pública, sino de la opinión que publican los mismos empresarios, dueños de los medios hegemónicos, de la mano de personalidades de la política como esta, digamos.
Y que lo cubrió de un blindaje mediático, pero que la verdad que no recuerdo en la historia de la Argentina un blindaje mediático tan grande hacia Macri y hacia Juntos por el Cambio, ¿no, Álvaro?
Sí, bueno, todo lo que están diciendo es verdad. Macri tiene dos récords lamentables, por supuesto. Primero, la cantidad de DNU, pero además la baja cantidad de leyes sancionadas. Es decir, un parlamento que en el año 2019 estuvo prácticamente de adorno.
Mira.
Cierto. Ahora, todo esto, digamos, sumado en un marco de un cinismo y de una campaña, efectivamente, como decía Bianca, acá hay una mezcla de conocimiento y desconocimiento que está toda envuelta en un cinismo y en una hipocresía que no conoce antecedentes en la política. En la política argentina, como en la política en general, las acusaciones, tanto al pensamiento como a las personas, parece ser parte del juego de la idiosincrasia y del ADN de la política, los ataques de toda naturaleza. Ahora, el cinismo, la exacerbación de la hipocresía a estos niveles, yo, de lo que recuerdo, de lo que he estudiado, no lo he visto nunca. Que alguien que hable, que alguien que despidió a más de 3.000 periodistas, basta recordar lo que hizo con Telam, 357 comunicadores despedidos con la idea fundamental de cortarle la lengua al Estado y entregársela en bandeja de plata a Mañeto, que alguien que haya llevado adelante esas políticas hable de libertad de prensa, la verdad que uno no sabe cómo contestarle, es decir, no sabe exactamente desde qué posición ponerse, si ponerse serio, si hablar desde el chiste, contestarle con un meme, contestarle con un análisis profundo. La verdad que descoloca tanta hipocresía. Ahora, ¿cuáles son los motivos que han llevado adelante esta carta, esta decisión de volver al ruedo? Yo creo que esto tiene que ver con instalarse como el líder de la oposición nuevamente, porque, por supuesto, entre Francia, Suiza y la Reposera, bueno, va perdiendo protagonismo. De pronto aparece Patricia Bullrich diciendo que quiere volver en el 2021. Bullrich tiene más ganas de volver al sillón que del tinto. Bueno, no sé si tanto, posiblemente tanto una cosa como otra. Y Macri, por supuesto, no quiere perder protagonismo.
¿Y qué pasa con Larreta, Álvaro? Que era el como más presidenciable hasta ahora. Digo, que esta carta
el establishment,
de...
Yo creo que el establishment lo está mirando como su nuevo niño mimado.
Exacto.
Yo creo que el establishment tiene perfectamente claro que estos arrebatos casi caprichosos de Macri de querer seguir protagonizando son las últimas jugadas que puede hacer. Creo que no hay vuelta en ese sentido. Por supuesto, la política argentina siempre está llena de sorpresas, pero en principio, si uno sigue la línea lógica, dice, bueno, el establishment también le soltó la mano. Inclusive fíjense que en esta misma carta no todos han aprobado, un sector de empresarios no está de acuerdo, dentro del mismo Cambiemos hay ruidos, de manera que yo creo que hay un momento de transición y creo que es Larreta el que se está proyectando. Pero decía, las intenciones son peligrosas y por eso me parece interesante hablar de esto. Porque ¿qué es lo que hace la derecha? De mínima, lo que en ciencia política se llama, realiza un golpe blando. Es decir, realiza una serie de acciones que van generando un clima destituyente con la intención de mellar el poder legítimamente instituido. Eso es de mínima. Y llegado el caso que se den las condiciones, como Brasil o Bolivia, proceden al golpe duro, es decir, el golpe de Estado, que ya tiene una nueva modalidad, no es el golpe de Estado con las fuerzas militares, con las fuerzas de choque, tiene la forma institucional, de nuevo una forma descarada, hipócrita, porque se hace con todos los mecanismos institucionales, pero se destituye al poder legítimamente instituido. Así que me parece que esto de ninguna manera hay que soslayarlo o hay que creer que se trata de una cuestión menor. Y fíjense cómo esto va en relación a las alzada de la policía de la provincia, de la que hablamos
la semana pasada,
de la provincia de Buenos Aires,
sí.
De la que hablamos la semana pasada, con las declaraciones de algunos personajes de la política, lamentables, por supuesto, como las de Duhalde. Es decir, hay una intención, la derecha siempre tiene una intención destituyente, porque aunque se vista republicana, es antidemocrática la derecha latinoamericana. Lamentablemente, nos hubiera gustado una derecha con ideas firmes que la defienda en el marco de la democracia y la república, pero en general tenemos que decir que no. Y lo de Macri va en ese sentido. Entonces yo creo que no hay que restarle importancia. Y fíjense ustedes que la carta también se podría analizar desde lo que no se dijo. Es decir, no se habló en la carta de alguna autocrítica, sobre eso ya hablamos.
Jamás.
Específicamente el tema de la deuda externa o el tema de la libertad de prensa, como decía Bianca. Macri hablando de la libertad de prensa. Bueno, esa es una de las cuestiones de las que no se habló. No se habló de ninguna propuesta, por supuesto. Jamás se habla de una propuesta. Es decir, fuera de quemar barbijos, no se les ocurre otra idea más interesante. Además de estas, los cientistas políticos, a diferencia de otros científicos, tenemos el problema que no, somos parte del objeto de estudio. Es decir, los médicos tienen el cadáver fuera de ellos, el cadáver al que van a analizar, con el que van a trabajar, o el cuerpo, si es que todavía no se les ha muerto. Los cientistas políticos somos arte y parte. Entonces nos resulta también un poco complicado y desde lo humano también tenemos ese asombro, ¿no?